Copa Argentina ante Estudiantes de Caseros, el técnico millonario les dijo: no se olviden que voy a morir acá.
Martín Palermo destacó que sacando a Riquelme, hoy en el plantel xeneize no hay referentes.
El actual director técnico de Godoy Cruz aseguró además que ponerse la camiseta de Boca no es para cualquiera.
Torneo final.
Hoy comienza la décima fecha.
A las 16:10 jugarán San Lorenzo Godoy Cruz y Estudiantes Boca.
A las 18:10 se enfrentarán Colón Arsenal y a las 20:15 San Martín de San Juan Unión de Santa Fe.
Para esta jornada en Buenos Aires se anticipan lluvias hacia la tarde-noche con una mínima de 18 grados y una máxima de 26.
La temperatura actual 21 grados, una décima, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el galponcito de Radio del Plata. Prolonguemos nuestra ovación para honrar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y regresando de una extensa gira por los países de Oriente, lo tenemos a Gillespie.
Buenas noches.
Bueno, a ver, Barton, si da rápidamente las noticias banales de todos los días.
Señores, la semana que viene también estaremos en vivo a la medianoche aquí en el Auditorio del Plata, que está en Gorriti 5963.
Sí, señor.
Entre Arévalo y Rabiniane. Y usted dirá, ¿pero cómo voy? ¿Tengo que pedir entrada algo? No.
No hay ningún colectivo que llegue, señor.
Sí que hay, ya le dije.
Ningún
que
colectivo.
Hay. 39, 140,
no,
168.
No, señor, no hay ningún colectivo.
¿Cómo yo vino toda esta gente?
Cuando me voy en bicicleta, veo la gente que va a pie, ancianas que vienen acá al programa. Algunas no las dejamos entrar directamente.
Sí.
Pero las pocas que pueden entrar se van arrastrando hasta la avenida Santa Fe. Y pero algunas caen en el medio.
Pero son 20 cuadras, señor, 15 cuadras.
¿Cómo va a ser 15 cuadras, señor?
Sus hijos siguen adelante y caminan ligero y dejan atrás a las madres que vienen aquí a ver el programa.
Y además al final del programa siempre hay una cola de taxis, ¿vio? Esperando a la
sí,
gente.
Sí, pero ya están, no los podés tomar, ya están.
¿Ya están qué?
Son taxis que tienen aquí los artistas de esta radio.
No, señor,
y
no.
Todos esos tipos que hay a la mañana.
Pero si a la hora que nos vamos no hay nadie, claro.
No importa, no sé. Pero están ahí esperando que vengan ellos, que son los macanudos de esta radio. Todo.
Bueno, pero eso es...
Silvestre,
sí.
Loto Viagda, toda esa gente... Toma taxi y para no quedarse sin taxi ni un segundo, ya los tiene desde la noche.
¿Pero qué? Entonces, ¿se los hace estacionar?
Va una vieja que se está arrastrando y le dice, ¡ay, voy a tomar el taxi! No, dice, este es el...
¿Pero cómo van a tener
taxi de Villarruel?
Pero de Villarruel viene a las 10 de la mañana.
No importa, ya se lo reserva de antes. Así son las personas que tienen plata.
Usted dice que tiene toda una hilera de taxis contratada, sí, están ahí, inclusive ya, para no usarla.
Para no usarla, para nada más que para sacárselo a los demás.
Pero qué barbaridad, señor.
Qué gente, ¿eh?
Usted está haciendo una denuncia muy grave.
No, no es una denuncia más grave, muy grave. La sabe todo el mundo.
Ah, bueno, yo no, no estaba al tanto.
Sí, sí, son gente así, que ellos quieren todo. Por ejemplo, viajan en tren o en algún medio de transporte o en avión. Los asientos de al lado...
Libres.
También libres los quieren. Sí, señor, para no tener que andar aguantando a nadie.
Pero entonces, ¿qué no? ¿Y los vecinos?
Así son, les agarro una cosa en la cabeza.
No quisiera estar en el Titanic con esas personas.
No.
Porque son cero solidarios.
Sí, no salvan a nadie. Al contrario.
Te ahogan. Te ahogan
para gente, para quedar solos en el bote salvavidas.
Pero no es bueno quedar solo en el bote salvavidas.
Entonces, por eso no la ahogan. Si no, la ahogarían. Dejan a tres o cuatro nada más.
Claro.
Para no estar solo.
Lo seleccionan.
Bueno, no importa.
Bueno, pero decíamos Gorriti...
No viene ningún colectivo, lo dije.
Gorriti 5963.
No hay manera de llegar.
Sí, señor, que hay manera. Y además, mire, la gente toma mate con yerba amanda.
Eso sí.
En las mesas.
Y la verdad que qué rico que está, yo también estoy tomando. Muy bien, Amanda, cada vez viene mejor.
Bueno. Tampoco se pase, no haga una de más.
Usted... Esas cosas antiguamente se hacían por algún dinero.
Es como lo...
Por pura vocación.
Es como
ya también.
Sí.
Amanda, la mejor yerba.
Quedó el reflejo.
Es como los buenos whiskies, 18 años de añejamiento, 12 años. Cada vez mejor. Amanda.
Pero la yerba sí hay que estacionarla, ¿vio?
Sí.
Sí, sí, aquí en la puerta la estacionamos.
Con los taxis.
Atrás de los taxis.
No, pero la gente viene toma mate. Y se conoce gente. Vio que entre las mesas hay gente que no vino junta.
No. Se juntan extraños
en
la mesa.
Sí, se juntan extraños. Yo la verdad que no dejo. O sea, si fuera la gente... Ahí vino Karina Berlegui, por ejemplo, y se le sentó...
Se le sentó
a
ahí.
A uno que había ahí y la tuvieron que dejar sentar. Andás a ver si querían.
Y no, bueno, pero está, parece
que me pone muy violento que se me siente un tipo.
Está contenta, parece,
sí.
Karina Berlegui.
Karina Berlegui siempre está contenta.
Bueno. Un tucumano.
Uy, ya se hizo amiga.
Sí, ya sabe que es tucumano.
Que se sentó.
Sí, le pidió la cédula.
Dentro de una hora vamos a tener que pedirle que se retire. Bueno.
Bueno, esa es toda la información que tengo para dar, que no es mucha.
No, no es nada.
O que es casi nada. Pero sí le quería comentar que hoy yo tenía una cita con mi dentista.
Ajá.
Un turno, ¿no?
Usted no se priva de nada, ¿eh? Es lo que se llama una vida amorosa ajetreada.
¿Cómo amorosa, señor?
Cita con el dentista. Un turno, señor. Una cita con vela, con música.
Perdón.
Tiene razón el señor.
Cine.
Para que me reconozca voy a ir con un diente a la mano.
Mi dentista... Es una mujer.
¡Upa!
Yo no dejo que una mujer me vea...
En las peores.
Gritando, con los ojos desorbitados.
¿Por qué va a estar así?
Los dientes por el piso.
No, pero aparte...
Sangre que me sale de la boca.
Todo eso le
no
pasa.
Que una mujer
y aparte,
me vea así,
¿no? ¿Cómo le dice me duele?
Uno claro, tiene no, ese... digo, siga adelante. haga lo que quiera de mí.
No, pero me sucedió algo... que podría denominar curioso, llegué más temprano porque confundí el horario y estuve esperando afuera del edificio.
¿Afuera? Sí. Si llueve, lo mismo.
No llovía,
no hay que ir a ese dentista que ni siquiera tiene una sala de espera. Quiero esperar en la plaza de enfrente a que salga el otro como los psicoanalistas.
No, señor, toco timbre en el portero eléctrico, está en un piso 11.
Muy alto para escapar.
La dentista... Y como nunca se escucha el portero eléctrico, digo, bueno, hay que esperar aquí abajo a que baje alguien a atender.
¿Y?
Y el espimir para otro lado, o sea que me...
Termine de
contar. ¿Pero se va a atender o no se va a atender?
Sí, espere. Pero yo esperaba, digo, toco timbre, qué raro, porque tarda más. En general se tarda, 11 pisos se tarda en llegar. Y de pronto alguien me dice, Patricio.
Mm.
Uy.
Primero, yo no me dejo nombrar por el nombre, no ser que haya una relación directamente de amantes.
Toda la gente lo conoce.
No, claro. Señor Barto.
¿Barto? No, ¿cómo señor? Patricio? Patricio es muy íntimo ese nombre.
Sí, sí.
A mis espaldas.
Puedo ponerle un compromiso.
¿Cómo un compromiso?
Como ayer con las hawaianas esas que cuando uno llega al aeropuerto le bailan desnuda.
Sí.
Entonces su mujer ve eso y dice, ¿qué tenés vos con estas mujeres? No, son hawaianas, a todos le hacen lo mismo. ¿Cómo a todos le hacen lo mismo?
Sí, señor.
Mirá si van a estar, te bailan desnuda y te sonríen. Vos las conocés. Bueno, lo mismo te compromete una dentista que te llame por el nombre. Vos vas con tu mujer, sale la dentista y dice, Patricio, ¿por qué no Pochi?
No, ¿cómo Pochi? Claro,
te dice, ¿qué tenés con esta?
Pero nada.
Sí, señor. Te ponen en... Vos tendrías que haberle dicho... me está poniendo en un compromiso, doctora.
Pero no, en principio...
Y más, que... eso te pasa por ir con tu mujer
pero no
al dentista.
Pero primero que no fui con mi
¿cómo?
Mujer.
¿Cómo? Me acabo de decir...
Bueno. No dije nada.
¿Cómo? ¿De dónde saqué yo eso entonces? ¿Que estoy loco?
Y no sería excluyente.
Pero escúcheme, peor si fue solo, porque entonces la coartada es perfecta. Fue solo para no ir con la mujer.
No. Yo estaba esperando con el portero eléctrico.
Claro,
mira,
cuando supo que usted venía solo, la dentista se dio cuenta. Este algo quiere.
Claro.
Si no, ¿por qué no viene con la mujer como todo el mundo? Y entonces por eso salió en deshabillé.
No salió en deshabillé.
Es peor que la hawaiana.
Señor.
Cosa, yo voy a lo del doctor Barragán, que me atiende siempre perfectamente vestido. Tendría que tener una dentista mujer como... Como usted.
Y sí.
Qué suerte tienen algunos, ¿eh?
Sí, pero
bueno,
igual...
Bueno, ¿dónde terminó esa? ¿No le presentó una amiga?
Pero no, señor, estaba yo...
¿No tiene una oculista amiga?
¿Por qué oculista?
Y qué sé yo, porque entre profesionales no hay cornada.
No, señor, yo estaba ahí frente al portero eléctrico esperando que el sonido saliera del portero eléctrico, mirando al portero. Uh-huh. Que me dijeran Patricio a mis espaldas, me llamó la atención.
Ah, sí. Porque si se lo dicen de frente ya no le llama tanto la atención.
Y no, estaba esperándolo y yo...
Se sorprende de cualquier gilada.
No, señor, no esperaba que vinieran por detrás. Oh, esperaba por delante
bueno,
el,
¿qué pasó
el sonido.
Finalmente?
Finalmente me doy vuelta.
Sí.
Sí. Buenas noches.
Y era ella.
¿Quién?
Mi dentista.
La señorita que acaba de
entrar. No, señor. Mi dentista, pero de particular.
Oh, una bestia peluda,
no,
un camión con acoplado.
No, me costó reconocerla.
Claro, porque uno tiene ya hecha la imagen del médico y del dentista
con el delantal,
delantal blanco.
Entró siempre con... está con el delantal, con los bolsillitos entallados.
Claro. Sí.
Es más, me la imagino como vino de particular. Calzas blancas.
No. Usted imagine lo que quiere.
Minifalda.
No, venía con ropa
taco
de
edad, alto.
Señor, una cartera medio apurada y me dijo...
Y un cuerpo torneado.
Patricio.
¿Así le dijo?
Sí. Dijo, ¿qué haces acá?
¿Cómo?
No.
Dijo usted, escupiendo un diente.
No, quedamos a esta hora, le explico.
Ah, sí, yo, claro.
Me dice, no, pero no puede ser. Bueno, nada, una controversia.
Puede ser que te pensás que yo estoy a disposición tuya.
¿Cómo le vas a decir? No, no me dijo eso, no, señor.
Yo me imaginé.
Bueno.
Me dice, no, que todavía no llegó, no voy a decir el nombre.
¿Puedo decir algo?
La asistente.
¿No llegó quién?
La asistente de ella.
Ah, te lo sacan entre dos los dientes.
Y sí, ahí.
Es la que te sostiene. Entonces ella te saca los dientes. Sí, vienen de a dos los dientes.
No, vio que le... Sí.
Tienen un esparo... Que es el que te tiene, te amenaza y te hace.
No le amenaza, la
verdad. Te distrae por ahí.
Le piden cosas y vio que van marcando los números de los dientes en un cartón.
Los dientes tienen números, sí.
Sí.
Usted le voy a tener que sacar el 31 y el 7.
Sí, es como el bingo, van completando un cartoncito, 18, no sé cuánto. Bueno, me dice, no llegó, pero bueno, pasá, me dijo.
Claro, ¿qué va a hacer?
Pasá.
Mire que. Hay una tipología de paciente que llega antes para generar una situación especial.
Como Rolón.
Claro, de repente la encuentra al odontólogo a medio vestido, no se puso el delantal.
Esa es una manera de acoso, llegar demasiado temprano.
Rompe las
manos.
La agarra desarmada la tipa, se está lavando las patas, ponele. O algo, o las manos que se lavan antes de meterte en la boca, imagínate.
Sí, siempre se lava.
Ahí está yendo, y... aunque sea de grupo, se las lava.
Y entra el paciente, hola.
Hola, ¿qué tal?
Ay, pero me encontrás sin...
sin defensa.
Claro.
No, bueno, yo después...
¿Usted que cerró la puerta y...?
No, abrió, subimos 11 pisos.
Ahí mismo para pa
no, señor, 11 pisos.
11 pisos.
Con el ascensor uno empieza a
juntos,
hablar.
Claro, hablar.
Cuando llegó al piso 11, ya era un juguete en tu mano.
Le digo, disculpame que vine así temprano, pero bueno, no entendí.
Disculpame, ya
tratamos. Sí, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir?
Qué rápido.
Y después, bueno, entramos al consultorio.
Sí.
Y digo, ¿te prendo acá?
¿Cómo te prendo?
Se había prendido la mina.
Las luces, señor, las luces.
No, déjalas apagadas, Patricio.
No, señor.
Y ya estaba acá.
Y se empezó a vestir.
Ah, fue desnuda.
No, no fue desnuda, señor. Se puso el delantal como yo la conocía.
Una pregunta, ¿usted cómo sabe? O quizás con el rabillo del ojo un poco la iba mirando.
¿Cómo sé que?
¿Cómo sabe que se vistió?
¿Atrás de un biombo o
no,
en un baño y dejó la puerta abierta?
Usted
no, señor.
Como en las películas.
Se retiró hacia algún lugar, yo no fui detrás.
¿De algún lugar a dónde?
Y ahí dentro del departamento, del consultorio.
¿Y usted se hubiera metido atrás?
No, ¿cómo voy a entrar? No,
se hace el distraído y se mete atrás. Uy, perdón, le dice. Pensé que quería ir al baño, le dice usted.
No, y ya volvió vestida. Dijo, ya estoy con vos.
Se limpió las manos
en
los fondillos del pantalón y dijo, bueno, vamos a ver.
No, tuvimos que esperar igual al asistente, no le digo que después se
que
llegó...
No decir que no puede hacer algo sola, ir adelantando un poco el laburo, por lo menos mirarte a ver qué dientes tenías podridos.
Sí, pero ¿qué va a ver?
Necesito un asistente también para eso.
No, pero van sacando el instrumental y tardan en eso. Pero yo digo, a veces es difícil reconocer gente que usted ve en un contexto determinado, como una dentista.
Sí.
Después la ve fuera de ese contexto.
Sí, o como un mozo.
Los mozos no los reconoce. Mozos.
Claro, usted lo ve de particular y parece que estuvieran desnudos. Sí, ¿cómo puede ser?
Sí.
Y no, uno se imagina que los mozos no tienen vida particular. En su casa también atienden.
Sí, están con el moño.
Están con el moñito y...
A mí me pasó con el
y que la mujer les dice mozo.
En algunos casos... Lo llama así.
¿Vos? ¿Qué vas?
A mí me pasó con el psicólogo, ¿eh?
Pero si el psicólogo no tiene uniforme, señor.
¿Qué va usted?
No,
sí.
Uniforme no, pero yo iba a la zona del barrio Freud.
¿Perdón? Villa Freud.
Villa Freud.
Sí.
Donde están los mejores psicólogos.
Sí, sí, uno al lado del otro.
Y un día me encuentro con el psicólogo en el shopping que queda muy cerca del barrio Freud, unas 3 o 4 cuadras.
Se estaba comprando cosas con la guita que le pagó usted.
Estaba con una bolsa, se ve que había comprado... Digo, ¿qué hace usted acá?
Soy
el psicólogo, dijo. Sí, pero ¿qué hace? ¿Está comprando? Sí.
¿No estaba interpretando a los vendedores?
Pero no, señor, no está todo el tiempo...
Para mí sí, yo salía con una que me interpretaba todo el tiempo.
Bueno, pero ¿usted por qué se dejaba interpretar?
Sí, yo me dejo cualquier cosa.
A mí no me sirvió, yo... A partir de ahí la terapia se desbarrancó.
Y no, porque usted...
Porque yo vi...
Se perdí la confianza, loco.
No es la confianza, es una imagen sacralizada.
Claro, el tipo comprando empanadas.
Claro, como estoy en manos de un tipo que fue a comprar una remera.
Sí.
Que es un consumista de primer orden.
Uno va porque está en contra de la sociedad de consumo y el tipo, ¡ay, una remera! ¿Qué? ¿Cómo era la remera?
Señor, usted no va al psicólogo porque está en contra de la sociedad de consumo.
Ah, yo sí.
No sé.
O me hago, en realidad.
¿Por
yo
qué
le miento al psicólogo?
¿Para qué le miento?
Le digo que soy hippie, que estoy en contra de la sociedad de consumo, todo eso, le digo, porque sé que a él le va a gustar.
¿Y cuál es el beneficio de gustarle al psicólogo?
Todavía no sé.
Ah, bueno, señor.
Tampoco sé cuál es el beneficio de no gustarle. No voy por obligación.
¿Por qué? ¿Quién lo manda?
Porque tengo una novia que si no voy al psicólogo me deja, me dijo.
Bueno, pero...
Si vos tenés que ir al psicólogo para cambiar...
Y sí.
O si no, te dejo. Y como a mí me gustaba mucho, empecé a ir.
Y bueno, ¿y la relación anda bien?
¿Con quién? ¿Con el psicólogo?
¿Con el psicólogo? No, con su novia.
El psicólogo muy mal.
¿Y con su novia?
También.
El psicólogo, detrás del psicólogo, a escaso metro, metro y medio, había una mujer muy joven.
¿Será la mujer, la novia?
No dejan, ¿viste? Que vos veas.
Sí, se quedó en un segundo plano. Y yo la miraba fijamente mientras hablaba con él.
¿Se puso celoso?
Diciendo, ¿esto es del orden de la perversión o de la paternidad? ¿El cielo o el infierno?
¿Por qué, por ejemplo, nunca entra la mujer del psicólogo a buscar algo? Uno está hablando, por ahí se abre la puerta, aparece la mina.
Claro, permiso.
Y permiso, permiso, che.
La yerba la tenés vos.
Sí. Dame la llave del auto, que la tenés vos.
No, no se puede, señor, porque...
¿Cómo no se puede?
El espacio de terapia...
No se puede... El psicólogo no tiene que tener ningún lazo visible para el paciente.
Por eso no viven en el mismo consultorio. Son casas de otros.
Sí.
Si pasa alguno en calzoncillo, es otro tipo que no tiene nada que ver.
Bueno, sí, pero señores, no puede pasar por alto.
Porque imagínese, entra la mujer, ¿no?
Sí.
¿Y yo dónde está la llave del auto? Hace media hora que la estoy buscando y la tenés vos al final, qué sé yo, la mina se va. Y el paciente le comenta. Vio, sí, a mí también.
Mujer, esto es lo que me pasa.
Vio que usted también, su mujer lo tiene podrido. Y entonces el psicólogo le empieza a contar. Si supiera, dice, a veces a la noche sueño. Y usted le dice,
Lo que pasa es que...
Pero sí, señor, el psicólogo también se psicoanaliza con otro psicólogo.
También, entre bueyes, ¿cómo es? Sí, pero entre gitanos se adivina la suerte.
Sí, no.
El psicólogo me vio a mí, que yo vi.
Claro.
¿Cómo sabe que él vio?
Fue un cruce de miradas. Yo miré a la compañía, el psicólogo me miró a mí. Yo miré a la compañía, el psicólogo me miraba a mí. Y esto quedó como una especie de incógnita tácita, si es que cabe el término.
Sí, el tipo decía, yo sé que vos miraste.
Claro. En las sucesivas sesiones... Donde, bueno, claro, lo que pasa es que quizás una mujer que puede ser más joven, decía yo. No decía nada.
Y el tipo, claro. Él no notaba que se estaba buscando algo.
Porque se dio vuelta si la...
Pasan meses, meses, y el tipo por ahí de golpe le salta encima, lo agarra del cogote y dice, ¡no me gusta que mires a mi mujer!
¿Pero por qué no lo planteó directamente? Decir, mirá,
se dio vuelta,
le pasó esto.
Los poderes se dieron vuelta. Ah, el que era poderoso empezó a ser una víctima ante mi mirada. Si quiere, hablamos de mujeres. Le decía yo, el tipo bajaba la vista.
¿Y la mina tenía alguna característica? Por ejemplo, rubia, usted decía, ¿por qué las rubias?
Claro. Empecé a ejercer una especie de dominación perversa sobre el psicólogo y a torturarlo.
Sí, pero señor, eso es...
El peor paciente que te podía haber tocado.
¿Y cómo terminó la relación? ¿Él lo echó o usted no quiso ir más?
No puede continuar una terapia así, no puede continuar.
¿Sabe cómo terminó? Realmente, yo empecé a ejercer lo que se llama una resistencia al análisis.
No quería nada.
Todo el mundo.
No hablaba.
Muy bien, muy bien.
Yo llegaba y no hablaba, y después pagaba.
Ah, bueno.
Sí, yo a veces le mandaba a garpar directamente.
Entonces, como al mes y medio, dos meses, me dice, ¿usted no quiere venir más? Yo como no hablaba, no le contesté. Le pagué la sesión. Me resistía.
Bueno, pero usted está negando,
por concluido.
Usted está negando algo. Usted,
claro, a mí me dijo mi psicólogo un día
algo
que
ya me iba,
estaba en la puerta. Me dice, usted se va porque justo estamos por descubrir algo.
Claro.
Ah, y ahí me quedé. Me quedé 14 años más.
¿Y qué descubrió
finalmente? Nada.
No, ¿por qué esa idea de que hay que descubrir? Una idea medio tenebrosa del inconsciente.
Que no sé, que eso pregúntele a Rolón, que no está más en el programa. ¿Qué sabemos nosotros? Pero al final, ¿la atendió la dentista o no?
Sí, me atendió ya vestida de dentista. todo transcurrió con absoluta normalidad.
Bueno, de la única forma que puede transcurrir.
Bueno, sí, por eso, señor, transcurrió, digo, con absoluta normalidad. Pero que digo, qué bárbaro esto de que uno es con su contexto.
El hábito hacia
sí,
el mundo.
Sí, señor, y su contexto, porque una persona que está atrás de un mostrador, los tipos de los noticieros, por ejemplo, que usted los ve ahí.
Claro.
Uno que sabe...
Yo conocí una chica, bueno, no le voy a contar, no.
Acuérdese que estamos al aire.
En Caseros había un tipo que trabajaba de guarda.
Sí.
Y
un chancho.
Claro.
Un chancho.
Yo me lo imaginaba con la gorra siempre.
Sí.
De civil parecía despojado de sus atributos, los atributos del poder. Un guarda en aquel entonces era un tipo poderoso. Te podía bajar del tren.
Sí.
Estaba sin boleto, te llevaba a la estación y te llevaban preso. Creo que eran 20 años.
No, señor, 20 años.
Antes las condenas eran así.
¿Cómo va a ser así? 20 años por viajar sin boleto.
Más este tipo que era bravo, entraba y decía, boleto, pase y abono.
Bueno, a mí me sucedió...
Venía calzado, ¿eh?
No, con la máquina.
No se puede.
No, con un revólver.
¿Cómo va a ir con un revólver?
Y algunos días te picaba con el revólver.
¿Pero cómo va?
Agarraba el revólver y te... un tiro y te lo devolvía. Y miraba, me imagino que todos tendrán boletos.
Sí. Yo saco dos.
Sí, yo dos boletos sacaba.
Sí, démelo todo. Deme todo el vagón. No, a mí me ha sucedido, sí, en el viaje de egresados de séptimo grado, de niño.
¿Cómo va a ser un viaje de egresados?
Sí.
Séptimo grado es un niño, ¿dónde fueron?
¿A dónde fueron?
A la falda.
¿Dónde fueron? ¿A cómo se llama? A Etiopía.
No, señor, a la falda, de la provincia de Córdoba, van ahí los...
Sí, pero qué chicos para ir a un semestre
de viaje. Sí, qué chicos para ir a la falda, señor.
Bueno, pero iban los niños, iba la directora de la escuela.
Ah, peor todavía.
Y fue... algo que no puedo olvidar, verla en malla.
Eso no es una escuela, señor.
¿Tantos? Sí, señor, es una escuela.
Su educación presenta tanto lunar.
No, señor, es así.
¿Pero cómo se va a exhibir en baños menores?
Y sí, íbamos ahí al dique San Roque.
¿Qué se tiró al dique San Roque? No te podés tirar, te vas por el agujero y salís por el chorro.
Pero hay unos ríos, ahí no me acuerdo. Ahora,
no, no se
llama.
Puede.
En el lago San Roque hay un
no,
lago
señor,
ahí.
No, señor, bueno. No se puede.
Y
impresión, ¿no? Porque
impresión, porque estuve toda la escuela primaria con la directora. Y que nos saludaba por un parlante. Muchas veces no la veíamos, estuve años sin verla.
¿Cómo por un parlante?
Sí, saludaba, ¿sabes qué? Saludaba desde la dirección con un micrófono.
A mí el que me saludaba.
¿A dónde fue?
Parlante,
era como un pamper.
A la cárcel fue.
Había un camioncito de eso con un sol. La tarde a las 19 horas, gran función de gana, vecino Urquiza de Casero. Y ese saludaba por micrófono. ¿Qué haces?
Sí,
sí,
la directora.
¿Pero cómo puede ser un colegio donde por altoparlantes saludaba?
Habían instalado, era la novedad en
eso
ese
es
momento.
Eso es una cárcel, como la cárcel. Cuando habla el alcaide y dice que métanse adentro, qué sé yo.
No, pero decía, buenos días, alumnos. Por ahí. Entonces, buenos días. No, decía Missy Sani se llamaba.
¿Cómo?
Missy Senda.
Missy Sani.
Perfecto.
Buenos días, Missy Sani. Buenos días, señoritas.
Que tenían problemas en esa escuela.
estudiamos en los 70, estudiábamos, íbamos a la escuela, era así, la escuela era.
¿Por qué no decían buenos días, señorita? ¿Cómo le va?
Sí, sí, bueno, era otra época.
Ahora, me hace acordar de algo que es divino.
¿De qué?
Que es el enamoramiento de la primer maestra.
Ah.
Yo no.
¿Usted no se enamoró de la maestra de primer grado?
No, usted porque no conoció a mis maestras.
Uno de...
De pronto la recordó.
Dolina, venga al frente.
No,
no,
además...
Muy malo, que respira muy mal. Un niño insoportable.
No, además eran compañeras de su madre. ¿No?
Eran compañeras de mi vieja, del mismo colegio.
No,
Dios
no,
mío.
Eso es. No,
yo estaba perseguido de toda persecución. ¿Cómo quiere que no fuera malo?
Eso es duro, ¿eh? ser el hijo de... O sea, tener a tu madre maestra en la misma escuela.
No, le cagueteaban todo. No, no.
Es algo...
Bueno, pero ¿cómo terminó el episodio de la dentista, señor?
No, de la dentista le digo, después transcurrió bien, me dijo, estamos bien, me habla en plural cuando...
¿Vio? ¿Qué estamos dice, bien. ¿Nos duele?
Sí, sí, no duele, vení,
sentate acá. Sí, a mí sí, pero qué no sé, imagínate. Sí, yo sí le duele.
Estamos bien...
A mí lo que no me gusta del dentista y de la odontología es que uno siempre sale perdiendo.
¿Por qué pierde? ¿Qué es lo que no pierde? Entiendo.
Estoy de acuerdo con usted, pero no sé por qué.
Siempre, nunca salen... La odontología es amputatoria, básicamente. No,
bueno, porque es según la escuela del dentista.
Amputalística.
Hay dentistas que son extractores.
Pero sí, claro, hay una tendencia, saca, hay dos corrientes.
Se la muela, se la saco y sí, se la saco.
Nunca dicen, esto se te va a pasar solo. No, no, pará, acá hay que meter de medio.
Intervienen. Pero no, yo tengo ahora un dentista, además del doctor Barragán.
Sí.
Hay una escuela de dentistas que...
New Age.
Qué
bien.
Que fluya.
¿Cómo se dice...? Ecológicos.
Qué bien.
Dejan que si el diente se tiene que caer, se caiga solo. Bueno, te ayudan nada más con unas hierbas.
¿Unas hierbas?
Sí, te hacen poner un finucho en la boca,
sí,
y que Dios te ayude. No,
bueno, señor, pero eso claro,
no podemos violentar a la naturaleza.
No, no, o sea, es violentar.
¿Cómo hacían nuestros hermanos, los hombres de Neanderthal?
Sí, mejor de Neanderthal.
Eso.
Neanderthal. Dental, Neanderthal.
Dental.
Es un dentífrico.
Cuando les dolía la muela.
Nada, dejaban
no
que se le pudra.
No,
pero se
nada,
les caían las muelas.
¿Cómo hacían los antiguos egipcios?
¿Qué sé yo cómo
no
hacían?
No hacían nada, señor.
¿Cómo hace un perro? El perro tiene muelas.
Claro. Si le duele, ¿qué hace? Va al dentista.
¿Va al dentista de perro?
No, no, señor. La naturaleza nos está dando una lección, que no sé cuál es, pero nos la da.
Bueno, señor, pero hemos descubierto que podemos tener todos los dientes mucho tiempo, bien cuidados, y que hay un modo de hacerlo, para eso está el dentista. Entonces usted va a ir al dentista, le dice lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y demás, y listo. Mire qué sencillo.
No me gusta tampoco el instrumental, del dentista.
Según...
Son todos garfios, cuchillos...
Sí, en eso Barragán tiene unos instrumentos muy agresivos, sin olvidar el revólver.
¡Otra vez también!
Tiene un revólver cromado perfectamente, que hace juego con el resto de los instrumentos. Hoy está revolviendo, usted ve que hay un bufoso, sí, que va bien.
Se porta bien.
Claro, eso para cuando algún paciente
se le retó.
Loco, ¿viste? Se le retó.
A mí no me toca la boca.
Muela, te mato. Y el tipo lo amenaza con el revólver, sí, y dice, abrí la boca o te quemo. Y ahí termina de atenderlo. No,
es muy importante en el dentista la psicología, que maneje la psicología del paciente.
Sí, sí. Hay algunos que trabajan con psicólogos.
No, ¿cómo van a trabajar con un psicólogo?
En el mismo consultorio. Bien, cuando uno empieza a gritar, lo llama al psicólogo que está al lado,
que tendrían que...
y le dice, Gabriel, vení que... No. Y hay uno y lo atienden.
Lo que tendrían que implementar, auriculares con música.
¡Ay!
Auriculares con música. Pero...
¿Cuál?
Es para no escuchar los sonidos del torno.
No, pero es mucho peor.
No hace más ruido los tornos.
¿Qué no?
No sabés cuando está prendido. ¿Vos te crees que está apagado y lo ponés?
Sí. No, y además que es peor, si usted le pone música, sabe que algo malo va a suceder.
Sí, claro. Yo cuando empiezo a oír la vuelta al mundo en 80 días, me desmayo.
Y sí, esa cama. Algo como el Titanic se viene. Están los músicos que no paran de tocar. No, señora, más la vida hay que enfrentarla como es. ¿Le toca el torno hoy?
¿Usted está porque a favor venga de la anestesia?
¿Cómo a favor?
Ah, sí, a favor, claro, porque hay gente que por razones religiosas, filosóficas, no está a favor de la anestesia.
¿Y qué? ¿Y se deja
y promueve, operar, digamos, la extracción así a pico seco?
No, señor, es imposible.
Sí, escúcheme, los dientes tienen nervios.
Claro,
llegan hasta el cerebro.
No, no tanto, no tanto.
Pero nosotros, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo le va?
Somos de una sexta.
Sí.
Que estamos en contra de cualquier analgésico, anestesia, lo que sea. Y entonces cuando nos extraen una muela, primero no nos dejamos que la extraigan.
Ah, bueno, entonces empecemos por ahí.
Igual, si la extraen, nos la aguantamos piola.
Pero ¿y cómo es
no ocultar la realidad, loco?
Claro, todo natural. Natural, porque hay que terminar de agredir al planeta la Tierra.
Pero si no lo agredimos con un torno.
Sí, señor. Con el torno no, pero con todos esos analgésicos. Caen a la Tierra y se pudre todo.
Y aparte, ¿para qué disimular? Hay que vivir las vivencias de la vida.
Claro, si
hay que experimentar dolor,
¿por qué no decir, ay?
Bueno, está bien, pero... escúcheme, ¿cómo es su umbral de dolor?
¿Qué tiene que ver el umbral?
Hay un umbral.
¿Umbral de dolor? ¿Qué es esto? ¿Un tango?
Hay un umbral de dolor que dice, usted aguanta hasta acá.
Ah, ¿hasta dónde aguanto yo?
Claro, ¿hasta dónde aguanta? Yo le hago doler, ¿hasta dónde le hago doler?
Un segundo.
Y bueno, entonces...
No aguanto nada. A veces, incluso...
Antes.
Sí. Como ya calculo que me va a doler, ahí empiezo a dar un grito.
Y bueno,
dice, pero si todavía no le saqué nada. No importa, digo yo.
Bueno, eso es más contaminante que un analgésico.
No es contaminante.
Sí, señor.
Lo peor es el analgésico.
Igual, cuidado con el analgésico. No es que me sumo a su bando. Pero si usted consume muchos analgésicos, el cuerpo se le acostumbra.
Sí, sí.
Se acostumbra y precisa más y más analgésicos.
Más.
Sí, sí, hasta cantidades industriales.
Y después, cualquier cosa le duele.
Lo conocemos nosotros. Usa 22 kilos de analgésico por día.
¿Cómo? 22 kilos.
Si toma menos, le duele nada. Su estado es de dolor.
Bueno, sí, pero...
¿Qué te duele? Todo, me dice.
¿Pero tiene aparato digestivo esa persona?
Prácticamente no.
Claro. El tema es ese. No, después le duele cualquier cosa. Un viento le duele el pelo que se le mueve, le duele.
El pelo no duele.
Sí, duele.
Y cuando el peluquero te corta, tendríamos que sufrirlo como una amputación.
Bueno, no.
El anestesista, dándote inyecciones con el pelo.
Sí. Pelo por pelo.
Cuente hasta 10, pero para abajo. A mí me operaron una vez y me hicieron contar hasta 10 para abajo, y yo dije que, bueno, iba a ser lo posible.
Sí, ¿vio cuando le dan anestesia en las operaciones que se va lentamente?
No, lentamente yo me duermo enseguida.
¿Pero cuándo?
Al 8 ya estoy dormido.
Ah, bueno, sí.
10, 9, 8, ya. Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de algún asunto de interés general. Pausa, entonces.
Pausa.
Adiós, Toti.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Atenta, Paula Marusilla.
Aquí estamos dentro del hospital Borda, donde hace instantes, cuando llegamos, no querían dejar entrar ni al personal sindical ni a los medios de comunicación para que no se visibilizara lo que está ocurriendo aquí dentro. Daniel Taborda es enfermero del hospital, para que nos cuente cómo fue la situación que se encontraron en el que estaban ingresando por el fondo más de 400 efectivos de la metropolitana, armados hasta los dientes, como si nosotros fuéramos delincuentes o como si nuestros pacientes les fueran a hacer algo, para reprimir a los trabajadores, y no solo eso, sino que le han pegado a pacientes, han llevado médicos detenidos. Entonces estamos cansados de todo esto. No hay palabras para explicar esto contra la salud pública.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para disfrutar de 360 TV, ahora tenés más opciones. El canal 2504 de la televisión digital abierta, el canal 10 de Telecentro HD y el canal 723 de DirecTV. Tres opciones más para prenderte a la mejor programación. Tres opciones más para vivir de cerca la televisión digital. 360 TV. Más mirás, más te ves.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
El juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.
Tengo la sensación de que hay una serie de problemas en el funcionamiento de la justicia que hay que corregir de alguna manera.
Detrás de lo que vemos.
¿De qué manera puede ayudar el Papa Francisco en la causa de las abuelas con los nietos?
Yo te lo voy a reducir en muy poquitas palabras. La Iglesia sabe y él tiene ahora el poder para pedirles que nos digan lo que saben.
Detrás de lo que vemos.
Su madre desapareció cuando ella tenía 3 años. Micaela Verón, hija de Marita.
En general, no digo que todos son, pero la justicia y la policía es corrupta. Son también cómplices de la trata de personas, en su mayoría muchos jueces.
Detrás de lo que vemos.
Estamos en línea con Tati Almeida.
36 años han pasado y ese famoso jueves 30 de abril se reunieron por primera vez en la Plaza de Mayo. Bueno, porque nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo.
Detrás de lo que vemos.
Los incidentes del Borda.
Alfredo Olivera, el fundador de la Colifata.
Lo que hay es deterioro, traslado, vaciamiento y privatización encubierta. Los colifatos están ahí en el medio, están recibiendo la violencia.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Lotoviazda está en Del Plata.
Guillermo Montenegro se cuidó de defender el accionar de la policía, de cómo se investigar, va a actuar la auditoría de la Metropolitana. Me llamó la atención eso. Aníbal Ibarra.
Sí, a ver, yo voy a dar un dato. Yo estaba hablando con el jefe operativo que iban retirando y se produjo alguna situación en otra ruta y una balacera de goma impresionante que ella misma no la había ordenado.
Otro de los heridos se llama Gabriel Vidal.
Yo creo que yo, porque se extrañaron a unos compañeros del piso, prácticamente los fusilaron del piso, le dieron como 7 impactos, los llevaron. Vamos con un cartel de los tachos de basura.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Provincia Seguro te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Señores, vamos a hablar hoy de tríos míticos.
Ajá.
Tres diosas, tres hijos, en fin.
Uh-huh. Bien.
Empezaremos por las arpías, que en realidad eran dos, Aelo y Osípete. A veces se agregaba una tercera, llamada Seleno. También se la llamaba Borrasca, vuela rápido y oscura.
Parece el nombre de caballo, ¿no?
Para bueyes, mejor.
Para bueyes, sí.
Borrasca, vuela rápido, oscuro.
Huella, huella, güey.
Huella, huella, güey. Tienen alas y garras, no los bueyes,
no,
pero sí las arpías. Las arpías son raptoras de niños y de almas. Solían aparecer en los velorios para llevarse el alma de los difuntos. Bueno, era una cosa, si quiere, útil.
Sí, claro, claro.
Para andar limpiando el mundo de almas sin cuerpo, que suelen ser molestas casi tanto como los cuerpos sin almas.
No creía,
Bueno, la víctima más famosa de las arpías fue el rey Fineo, el rey de Tracia, Parece que tenía dotes de adivino, Fineo. Había hecho un arreglo para tener larga vida a cambio de la vista.
Sí.
Está bien. Así que se había vuelto ciego. Helio, que como sabemos personificaba el sol y la luz, se indignó ante semejante renuncia. Se indignó. ¿No era este el que tenía 100 ojos?
No.
Sí. Sí. ¿O no?
No me acuerdo. Argo, sí, sí.
Argo era el que tenía 100 ojos, que fue el guardián de la vaca Io.
Sí, señor.
Vaca que en realidad ocultaba bajo su forma bovina su verdadera condición de ninfa y amante del dios Zeus. Entonces me equivoqué. Helio se indignó porque sí, no necesitó tener 100 ojos. Se indignó por la luz, es más metafórica la cosa. Se indignó ante esta renuncia, ¿no? Y le envió a las arpías para que lo castigaran. El tormento consistía en arrebatarle los alimentos que Fineo se disponía a ingerir. A veces dejaban los manjares en su lugar, pero los ensuciaban con sus excrementos. Discúlpeme. Cuando los argonautas llegaron a ese lugar, Fineo les pidió ayuda. Dice, miren, me está pasando esto y esto. Los argonautas le dijeron, ¿por qué no se explica mejor? Bueno, el caso es que Cetes y Calais, no Calais, ya que era griego y no francés, los dos hijos de Bóreas, que también tenían alas, persiguieron a las arpías y ya estaban por liquidarlas cuando apareció Iris. Iris era hermana de las arpías, pero entonces eran cuatro, dirán ustedes. No, diré yo. Iris no andaba con ellas.
No.
Iris era buena y no tenía garras ni nada. Era guardiana del arco del mismo nombre. Y también mensajera de los dioses. Llevaba una túnica que tenía todos los colores del espectro. Algunos dicen que del espectro se supo recién mucho después. Pero bueno, no importa. Algunos dicen que se ocupaba de lustrar el arco iris, para que luciera siempre brillante y no se cubriera de telarañas. Iris andaba siempre rodeada de un coro de 7 voces. Que simbolizan los 7 colores, o acaso las 7 notas, si es que no, los 7 pecados capitales.
Los 7 enanitos.
Estos coreutas cantaban alabanzas y canciones relacionadas con la descomposición de la luz. Por ejemplo,
prismas.
Qué sé yo, el espectro, etc. Otro trío, dejemos tranquilas a las arpías, era el de las grayas, es decir, las viejas. Jamás fueron jóvenes, nacieron ancianas.
Conozco.
Las grayas son hermanas, o eran hermanas, se llaman Enio. Usemos el presente histórico para darle mayor verosimilitud a estos cuentos chinos. Se llamaban Enio Pefredo. Qué lindo llamarse Pefredo.
La luna heladería, ¿no?
Sí, heladería Pefredo. Enio Pefredo y Dino, conforme a esa costumbre de nombres femeninos que parecen en realidad masculinos.
Problema de
tenían un solo ojo, como hemos contado aquí muchas veces, y un solo diente para las tres. Y usaban el ojo y el diente por turno. Se turnaban para ver y para comer. Vivían en el occidente extremo, en el país de la noche, allí donde nunca sale el sol. Eran además las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a la Gorgona Medusa. Eran feas, muy feas, feísimas. Cuando Perseo andaba buscando a Medusa, se topó con las grayas. Como ellas no quisieron dejarlo pasar y él no quería besarlas, en realidad ellas le dijeron, te dejamos pasar si nos besas. Entonces Perseo esperó a que una de ellas tuviera el ojo en la mano. Cuando se pasaban el ojo, ahí eran muy vulnerables.
Claro.
Le arrebató el ojo y las obligó a revelarle los secretos que necesitaba conocer para enfrentar a Medusa. Algunos dicen que después arrojó el ojo. Arrojó el ojo, es horrible.
Sí, es un...
Sí. Al lago Tritones. Dejó caer el ojo. Sin embargo, está bien que lo haya arrojado, porque no es que lo dejó caer, lo tiró como quien tira una piedra.
Para hacer patito.
Agarra el ojo y lo tiró haciendo zapito hasta el medio del lago. Fantástica las grallas. Las moiras también son tres y son la personificación del destino, las horas, ¿no? Claro. Del destino de cada uno, en realidad, de la suerte que a cada hombre le corresponde en este mundo. La moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir. Según parece, eran tres, Átropo, Cloto y Láquesis. Regulaban la duración. Cloto es un nombre que me gusta.
Sí.
Me lo imagino con un traje a rayas.
En el barrio de Devoto.
Regulaban la duración de la vida con la ayuda de un hilo. Átropo hilaba, Cloto enrollaba y Láquesis cortaba el hilo cuando la existencia llegaba a su término, tal como todos sabemos. El emperador Juliano de Constantinopla murió en el año 363 después de Cristo, mientras luchaba contra los persas. Fue el último emperador romano que adoró a los dioses olímpicos. Ese día, el día de la muerte de Juliano, las tres moiras informaron a Zeus que había finalizado su reinado y que él y sus amigos debían abandonar el Olimpo. Lleno de cólera, Zeus destrozó el palacio con un rayo y todos los dioses se fueron a vivir entre humildes campesinos, esperando que llegaran tiempos mejores. Pero los misioneros cristianos los persiguieron con la señal de la cruz y convirtieron sus templos en iglesias. Los mortales volvieron a contar los días por semanas y los olímpicos se vieron obligados a ocultarse en bosques y cavernas. Hace siglos que nadie los ha visto. Los cristianos se olvidaron, eso sí, de dar nombres nuevos a las estrellas y en las noches todavía puede verse al escorpión que mordió a Heracles, al propio Heracles, a Perseo, a Andrómeda en su nebulosa, a los gemelos celestiales, a Quirón el centauro, que es el arquero, a Orión el cazador, de quien hablamos el otro día, a Pegaso, el caballo volador, y al cisne, que era Leda. Las moiras tal vez siguen hilando todavía, y nuestra suerte es quizá el resultado de esa actividad textil. El amigo Richard Dawkins es un científico keniata que ha escrito el libro Destejiendo el arco iris, ha escrito otro más famoso.
El gen egoísta, un gran libro de difusión científica.
Y habla del carácter simbólico de estas tríadas. Y dice que en realidad en la ciencia, como en cualquier otro campo, existe realmente el peligro de intoxicarse por el simbolismo, de dejarse llevar por semejanzas que carecen de significado y de alejarse cada vez más de la verdad en lugar de acercarse a ella. El señor Steven Pinker cuenta que de vez en cuando le mandan cartas a sus oyentes, aficionados, sus oyentes, dije, creyendo que todos hacen programas de radio. Steven Pinker es un científico. Digo, los aficionados a la ciencia le escriben diciéndole que han descubierto que todo el universo aparece en tríadas, aparece en tríos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los protones, los neutrones y los electrones, lo masculino, lo femenino y lo neutro, los sobrinos del Pato Donald, Huguito, Dieguito, Luisito, y así sucesivamente una página tras otra. Sir Peter Medawar, que es un distinguido zoólogo y sabio inglés, dice que la idea según la cual existe una semejanza interna esencial en las relaciones que marcan, ponele, opuestos, antígeno y anticuerpo, macho y hembra, electropositivo, electronegativo, tesis y antítesis y así, ad nauseam, dice, hay una idea según la cual estos pares quieren decir algo. Y Peter Medawar dice, que en realidad sí, estos pares tienen algo en común, y que es su calidad de opuesto enfrentado. Ajá. Y eso es todo lo que tienen en común. Dice, la semejanza que hay entre ellos no es la clave de alguna otra afinidad más profunda, y el hecho de que reconozcamos su existencia señala el final y no el inicio de una sucesión de ideas. Esto me parece extraordinario, extraordinario. Todos creen cuando ven una semejanza que ha empezado un juego de revelaciones y a lo mejor ha terminado. Ayer o anteayer hablamos
de la oreja, ¿no?
Y después lo refutamos también de la forma de feto que tiene la oreja y de la idea que gracias a, de que gracias a esa forma podemos inferir una cantidad de semejanzas, incluso de acciones terapéuticas.
La auriculopuntura.
Claro, como su oreja se parece a un feto, pues si yo le clavo en los supuestos pies de ese feto una aguja, pues a ustedes se le librarán las patas de callos. Bueno, a eso le llaman ciencia. Es todo lo que tengo que decir acerca de tríadas. Y he contado estas historias, cuyo punto más alto me parece que es ese día, de la muerte del emperador, cuando las Moiras se le presentan a Zeus y le dicen, como que son el destino, ¿no? Le dice, señor, su tiempo ha terminado.
Incluso de ahí podrían sacarse relatos maravillosos. Imagino a Zeus furioso lanzando un rayo y viendo que ese rayo no produce ningún efecto. Claro. Porque si uno es un dios y nadie cree en uno, entonces es probable que sus rayos no sirvan más.
Es un momento que no pertenece a los mitos griegos.
No, claro.
Sino es evidentemente una interpretación posterior y muy poética.
Muy poética y muy linda. Ayer hablamos de Yourcenar, que dice en el acápite de ese libro, que a mí no me gusta, y tampoco, Memorias de Adriano, que hubo un momento en que los viejos dioses ya no tenían devotos y el nuevo no había.
El nuevo no se había hecho cargo.
En ese momento los hombres estuvieron solos sobre la tierra. No está mal.
Es el mejor momento de ese libro, digo yo, con toda injusticia.
Sí, absolutamente. Y la traducción de Cortázar, sí, señor. Estaba pensando algunas cosas, la afirmación o la presunción de Helios, el enojo de Helios, que lo deja ciego a este pobre hombre. Y hay una especie de mito urbano, para decirlo de algún modo, griego, que tiene que ver con la capacidad que le confiere a un hombre el hecho de perder la vista. Y esta capacidad no es otra que la poesía. De Homero hasta un director de la Biblioteca Nacional se sostuvo esto.
Sí.
Y recordaba hoy un comentario de su amigo Edgardo Moca, que dice que hay tipos a los que no les gusta el fútbol y se creen como Borges, y él les dice, solo te falta escribir en la Lef. Pero bueno, a veces pasa lo mismo con la
ciencia. Extraordinario, sí, sí. Eso lo dijo también Antonio Carrizo, recuerdo yo, muy pocos días después de haberlo conocido yo. Ajá. Es una de las primeras cosas que yo le voy a decir en persona. Me dijo, con mayor ironía todavía, creo que estaba comiendo, ponele, manzanas asadas con crema. Dice, me parezco a Víctor Hugo, he descubierto hoy. Se refería evidentemente al autor de Los Miserables.
Los Miserables, sí.
Dice, a él le gustaban las manzanas asadas. Y a mí también, está demostrado. Extraordinario.
Totalmente. Pero fuera de estas inferencias falsas, hay otro momento extraño, y es aquel que dice, que nos confirma que tres, en general, son cuatro, desarticulando esta cosa. Por ejemplo, los tres mosqueteros, que eran Athos, Aramis y Porthos, tenían a su D'Artagnan.
Sí, sí.
Los tres reyes magos, que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, tenían al Tazor. Siempre que hay tres, hay cuatro. Cuando yo consulté a un psicoanalista, a mí psicoanalista, que no
los tres mosqueteros nunca fueron tres, siempre fueron cuatro, como aquí veréis.
Veréis. Y Rolón decía que siempre en una pareja hay tres. Siempre una pareja es un triángulo, porque siempre hay un tercero. Y ahí me levanté y me fui y no le pagué nunca más.
Claro.
Me pareció fea la idea. Estaba pensando que...
Pero no ha notado usted, disculpe, lo digo con sumo respeto, que si usted toma demasiado al pie de la letra esto que estamos diciendo,
claro,
a saber, hay que desconfiar de las semejanzas y considerarlas en sí propias sin esperar de ellas una revelación... o la revelación sucesiva de distintos misterios. Digo, si uno hace caso a eso que acabo de decir, el psicoanálisis se ve en serio riesgo.
Sí, seriamente comprometido.
Claro. Así que tengamos cuidado con esto cuando lo hablemos delante de nuestros psicoanalistas, que es Rolón, como ya saben.
Y de todos modos, a veces, incluso la geometría nos hace alguna jugada interesante, lo mismo que el amor. Pensaba que un tipo paseándose por una ciudad en damero como Buenos Aires diría, bueno, si las calles se cruzan así, siempre cada cruce, cada carrefour, cada encrucijada tendrá cuatro corners, cuatro ámbitos, cuatro esquinas, vamos. Hasta que un tanguero lo lleve a un lugar y le diga, usted no sabe dónde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal. Lo mismo pasa cuando uno cree que todo se resuelve teniendo dos novias y descubre, como a mí me enseñó un señor, un poeta también, urbano alguna vez, que lo mejor para las novias y también para otros ámbitos urbanos es que sean tres. Por ejemplo, tres esquinas.
Tres esquinas, que es casi la forma poética de nombrar un triángulo.
Sí, señor, claramente. Por eso
lo decía. Es el nombre de este tango que vamos a escuchar en la versión de Hugo del Carril. Adelante.
Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabón, donde florecen como glicinas las lindas pibas de la letal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el balbón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas de corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, en sus ocho más compadres de mozo tire la daga por un loco amor, queme en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Nada hay más lindo ni más compadre en mi suburbio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos de picaflor, vieja barriada que puesta al darte de mis arrojos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de neoluz. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, o en sus ocho más compadres de mozo tire la daga por un loco amor, queme en los ojos de una madera la ardiente selva de mi pasión.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. Tres esquinas.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, humedad 70%. El jefe de gabinete afirmó que es preocupante la represión de la metropolitana. Juan Manuel Abal Medina dijo que es llamativo el nivel de agresividad a trabajadores del neuropsiquiátrico y que fue justificado por el gobierno porteño. La UTA levantó el paro del lunes. Los choferes suspendieron la medida de fuerza luego de una reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Transporte. Siria negó que utilice armas químicas, pero acusó a la insurgencia. El gobierno respondió así a las imputaciones de Estados Unidos y señaló la responsabilidad de Al-Qaeda y Turquía. A 7 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 3 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire.
se juega la undécima fecha. Hoy, desde las 15:30, vivimos Estudiantes Boca. Atentos a todo lo que pase en San Lorenzo Godoy Cruz. Y mañana, a las 13, comenzamos con Independiente Argentino Juniors. Seguimos con Newell's Racing y cerramos con River Quilmes. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
En Paparazzi, la nata, entre las denuncias y la cocaína. ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿Sus gustos caros? ¿Su pasado con las adicciones? ¿Está en crisis de pareja? Todo sobre el tipo que hace hablar al país los domingos por la noche. Los hermanos sean unidos. La pelea de Liliana Calabró con su hermana Marina. En pareja, Flor Peña presentó a su novio Salteño. Además, el momento de Pampita, Tobal Hot, la pareja Escudero Cayetano y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Los domingos a las 7 de la mañana, Radio Campo del Plata.
Vamos a conversar con el ingeniero Daniel García, que es coordinador nacional del proyecto Cebolla del INTA.
En la calle uno encuentra un montón de recetas. ¿Vos conocés alguna que realmente sea efectiva para no llorar a la hora de picar cebolla?
Una es cuando se pela la cebolla, pelarla, digamos, debajo de un chorro de agua. Un método también es ponerse anteojos o algo y eso te evita llorar.
¿Cómo hacemos para que el ama de casa sepa detectar cuál es una buena cebolla entre todas las que tiene a veces en el supermercado cuando las elige?
O sea, que la cebolla, viéndola ya que esté firme y las catáfilas no estén muy sueltas, es una cebolla fresca.
Daniel Aprile y Carlos Soler por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes de mayo al maestro Jaime Torres. Artista invitada, Carolina Peleriti. En vivo todos los viernes de mayo, Jaime Torres en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Tenemos una radio que es una maravilla. Por eso, esta noche, 21:30 horas, transmitimos en directo la pelea de Sergio Martínez. Con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios de Aldo Proietto y del ex campeón mundial Marcelo Domínguez. Maravilla Martínez versus Martin Murray en vivo. Esta noche, 21:30 horas, por Del Plata. ¡Qué maravilla!
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ya lo tenemos encima, nuestra habitual sección destinada a irnos preparando para el verano.
Claro, pero ¿cómo? Recién termina.
Claro. Y aquí, arme una colonia de vacaciones en su casa. Justo que nadie casa. Se entere que usted es un poligrillo. Si el presupuesto familiar no alcanza para mandar a los chicos a sí. una colonia, no,
está carísima,
no se preocupe. Sí. Con un poco de imaginación y astucia, la diversión en casa está garantizada. Atención, ¿eh?
A ver.
Nada más divertido para sus hijos que armar una colonia de vacaciones. Doctrina, todo doctrina.
Sí, igual el niño que fue a una colonia de vacaciones difícilmente quiera repetir, ¿eh?
No, no. nada debe faltar. La malla, una toalla.
Claro.
Antiparras.
Antiparras.
Y todo. Bueno, dice, desayuno, un buen comienzo de la colonia. Es desayunar en el patio. ¡Qué maravilla! Si no tiene patio, puede desayunar en el baño, por ejemplo.
No, ¿cómo va a desayunar en el baño? O, se está duchando el tío que
sale
la vereda,
en la vereda, algún lugar al aire libre. Dice, un buen desayuno sería jugo de naranja, pan con manteca y mermelada y un yogur entero. No la mitad.
No, señor.
Entero, entero la leche entera, todo. Que no sea descremada, sí, señor.
Ah, una idea original, una vez que terminen el yogur, limpian los recipientes, los ponen en el horno.
¿En el horno?
Y, sí, y a los pocos minutos los vasos se transformarán en medallones de plástico que sirven después para jugar. ¿A qué? Pero es... Al medallón de plástico.
¿Pero cómo va a quemar?
¡Qué maravilla!
¿Sabe el olor a plástico quemado?
¡Qué maravilla! ¿Cómo? ¡Qué bien que la estoy pasando en esta colonia de vacaciones!
Además el horno en enero.
La pileta. ¿Quieres comprar una pileta?
Sí.
Sí, pero es más cara que ir a la colonia de vacaciones. Hoy en día existe una gran variedad de piletas, pero hasta los 3 años podés meterlo en un balde al nene.
Bueno.
Para ahorrarte el gasto.
Qué pileta más chica. Claro. Se siente agobiado. El nene quiere nadar para un lado, no puede.
3 años, señora. Ahora hay piletas inflables para niños de 3.
Buenas tardes.
De 4.
¿Cuál es la pileta más misia que tiene?
No, bueno, la más pequeña.
La más barata, señor.
Y la más barata es esta.
No, no, una pileta, le dije.
Sí, bueno. Si la infla, esta inflada.
Sí.
Es una pileta.
¿Cuántos litros puede
¿Cuántos tener? Litros tiene esta pileta? Y esta debe tener...
30 litros, por lo menos.
No, un poquito más tiene. 120.
120 litros. Bueno, démela. Me la llevo. La comida. A la hora del almuerzo, lo ideal es armar un picnic con manteles, sándwiches... que pueden ayudar a preparar los mismos niños.
Sí, porque el sándwich es básico.
Sí, pero sí. Los manteles
cualquier
no,
chico...
De 2 años ya puede preparar un sándwich, ¿no es cierto?
No, de 2 no.
¿No? ¿De cuánto tiene que tener?
3.
3 por lo menos.
Sí, a partir de 3 años, ¿cómo distingue usted que un niño tiene 3 años cuando sabe armar un sándwich que está compuesto de 2 elementos distribuidos de 3 formas?
¿Qué?
Es más fácil mostrárselo.
¿Cómo?
Decirle,
¿cómo?
Esto es pan y jamón.
Mira, niño, este es el pan. ¿Ves?
Pones.
Siempre los panes están afuera en el sándwich.
Sin embargo, creo que los sándwiches preparados por niños suelen estar muy contaminados porque los niños tienen una suciedad que es proverbial.
Bueno.
Y allí hacen su agosto. Las bacterias,
viene a hacer
los microbios.
Un pozo en la tierra, el de pibe. Viene a hacer enterrar un juguete en la tierra y después hace el
sándwich. Sí, pero crea anticuerpos de ese modo.
No, no, además se babean todo el tiempo los niños.
Y bueno, sí, se babean. Usted fue niño.
Sí, por eso le digo. Juegos.
Ya quemó los cosas.
Acá dice que no coman al sol. ¿Cómo que no coman al sol? Yo como al sol.
¿Y se puede insolar?
El picnic yo lo hago al sol.
No, bueno, pero lo que pasa es que el sol del verano pega con todo. Sí. A menos que tengan gorras, a menos que tengan un polvo.
No, una gorra arriba del sándwich.
No, a menos nada. A menos nada.
Está bueno, la gorra para cubrir el sándwich del sol, perdón que me inmiscuya.
Sí.
Está muy bien.
No, porque le hace vapor, efecto invernadero, hace la gorra.
Y mejor, sándwich con vapor, le sale como un tostado.
No, no le sale como un tostado, señor. Le crea cierta... con la humedad ambiente,
sí,
se le hace hongo.
¡Qué rápido!
Nosotros comíamos al sol antes en la playa y en el patio, en la vereda, ¿no? Pero un día me agarró el sol la mayonesa.
¡Ah!
La mayonesa.
Sí, la mayonesa.
Sí, este...
Se corta. Huevo, leche.
Cómo se me evaporaba la mayonesa. Sí.
¿Y cómo se evapora?
Como una pequeña nube, claro, amarilla.
Sí. No, no se evapora, sí.
Y era mayonesa evaporada.
Es raro que se evapore.
Sí,
ese.
Sí, porque había ese día había mucho sol, mucho calor. Bueno, en el desierto de Sahara,
sí,
las personas que se pierden no pueden comer mayonesa porque se les evapora.
Bueno,
sacan,
sí,
la mayonesa, se la ponen arriba del sándwich y se les evapora.
No, sino nadie tiene ganas de comer mayonesa,
no,
en el desierto
por otra
de Sahara.
Parte, además, los que se pierden casi nunca tienen la precaución de llevar un tarro de mayonesa.
No, claro, señor. Además, lo riesgoso es el calor ahí sobre los alimentos. Porque ¿dónde crecen los huevecillos?
¿Cómo? ¿Los burbe?
Los huevecillos.
Ah, bien, perfecto.
De cualquier especie.
¿Qué hay de comer? ¿Huevecillos?
No, no. Lo que usted quiera comer.
Huevecillos fritos, decís, niños. Huevos de gallina, pero chiquitos.
No, usted le da un...
¿Dónde los consiguió?
Le da un sándwich de salchichón, algo bien horrible. Y...
¡Qué rico!
Eso al sol, el salchichón ya es una cosa, y al sol...
Al sol se produce, empiezan a salir animales por generación espontánea.
Sí, le crecen unos huevecillos que... ¿Eso fecunda en dónde? En el cuerpo del niño.
Son huevos que han puesto insectos... ¿Dónde salen esos huevos?
Y están... usted, así como estamos así hablando a un metro de distancia,
sí,
entre nosotros hay cantidad de bichos.
Sí, ya me lo dijeron.
Sí. ¿Usted quiere decir que no, son fantasmas, digamos?
No, no los vemos, son microscópicos.
Te dije que hablar de estas cosas que hablamos...
son microscópicos, ¿no? Pero lo está aspirando todo el tiempo esa
no
cosa.
No solo los microbios, disculpe, sino también ácaros.
Sí,
los ácaros son así, como
más chicos.
Más chicos casi que un átomo, por ejemplo. Sí, sí,
no, sí. No es más chico que un átomo.
Grande, un poco más grande que un átomo.
No, tiene varios átomos, está compuesto por muchos
muchísimo
átomos.
Muchísimo más grande que un átomo.
Bueno, no es que es muchísimo más grande o muchísimo...
Más chico que un átomo. Bueno.
Tampoco, señor.
Bien, y usted, por ejemplo, en su cabeza...
Sí.
Que usted cree que está tan limpia.
Sí.
Hay a lo mejor cantidad de ácaros que en este mismo momento se están riendo de usted.
No, pero ¿por qué se van a reír? ¿Cómo es la sonrisa de un ácaro?
¿Cómo sabe lo que es un ácaro si usted cree que está solo y está con ellos?
Sí, pero...
Hay una prueba que es la siguiente.
Un test.
Poner una gota de saliva en un microscopio.
¿En dónde?
Pero... Un microscopio.
Ay, saliva tengo.
Se enoja por cualquier cosa. Se enoja.
Saliva tengo, pero microscopio no.
Bueno.
Puedo comprar, porque siempre es útil tener un microscopio en la casa, más que nada para poner una gota de saliva, ¿no? ¿Y después qué se hace?
La saliva es un territorio propicio para bioactividades.
Sí.
Biopartículas.
Porque la
bioorganismos.
Ya traje el microscopio.
No, le digo una cosa. Usted se corta, tiene un corte en la mano, se pasa la lengua con saliva, millones de enfermedades va a tener.
Pero ¿cómo? ¿No es al revés?
No, no.
O sea, la tiene que... La saliva de otro. La
tiene que lavarse con agua. La saliva es portadora.
No dice que hay que hacer...
¿Cómo se va a lavar con escupida, señor? Hay que ser un roñoso.
Pero no, si le dicen...
Que se lava, dice, sí, me lavé la rodilla.
Sí, cuando se lastima.
Se pasa escupida, señor.
Cuando se lastima, le recomiendan hacerse chupar por un perro.
No.
El perro no tiene bacterias. El perro tiene la saliva pura.
Lo mejor que le puede pasar es que le pase la...
¿Sabe lo que la saliva suya es? Una ola en la Rambla de Mar del Plata, en la Bristol, con 200 bañistas. Son las bacterias.
Mírela en el microscopio.
Ahí está.
Mira, aquí está el casino.
No, señor.
Ahí está.
Esa es la postal que está mirando.
Acá lo enfoqué.
Mire, sin embargo, mi dentista de cabecera.
Sí.
Me dijo que tengo...
¿Tiene un dentista en la cabecera?
Me dijo que tengo una saliva maravillosa. No, señor. Pero...
me dice... La verdad que le hice un estudio.
Me dice... Hoy tengo una noche...
No, porque el dentista generalmente repara los dientes, pero ya probarle la saliva...
No, señor. Usted sabe que la saliva para la salud dental es clave, porque le mide el pH. ¿Usted no se hace medir el pH en el dentista?
Sí, todos los días.
Bueno, no, todos los días no. Cuando va, le hacen, le ponen el papel tornasolado...
¿A dónde?
Dice, bueno...
Embarazados hago yo. Sale las dos líneas.
A mí me dice, ensalívese bien los dientes.
Claro, no, no, se lo pone directamente, se lo apoya en la lengua.
Ajá.
Y lo deja ahí un instante.
Un rato.
Un rato.
Lindo dentista, vamos, sí.
Y lo saca. Y ahí le marca el nivel, yo no soy dentista, no sé qué tiene que marcar. Si es más rosa o más azul.
O pero, verde.
Y ahí le dice, ¿cómo está el pH? Hay gente que tiene el pH muy alto.
Claro.
O muy bajo, no me acuerdo.
Sí. Bueno, es ácida.
Y bueno,
yo tenía una novia muy ácida.
Sí, ¿y cómo?
Y me daba besos. Y
uy, ¿qué daba?
Era como besar una locomotora.
Gusto a metal tenía.
Gusto a metal tenía. Después me di cuenta que tenía, ¿cómo se llaman esos aparatos?
Brackets.
Para los dientes, para
brackets.
Los dientes, sí.
Ah, sí, los aparatos.
De fierro tenía.
Ah.
Y le digo, ¿qué tenés en la boca? Que tenés gusto a fierro, le digo.
Pero que era de plomo el de los
me
aparatos.
Dice, es un aparato que tengo para enderezar los dientes, me dijo. No más ya. Y entonces no la besé más.
Y bueno, no, lo bien que hizo, discúlpeme que se lo diga.
¿Qué?
Lo bien que hizo.
Claro, digo, mirá si parece un alambre de púa, le digo. Mirá si me quedo enganchado ahí, tenemos que ir al Instituto Pasteur los dos.
Como si a meses, un beso si a meses.
No.
Hay que tener cuidado con eso, porque es conductor de la electricidad eso. Como hablamos el otro día.
Los aparatos de los dientes.
Sí, claro.
Tenía un muchacho en el barrio.
Claro, son de metal.
Tenía también el... ¿Cómo se llama eso?
Los aparatos de los dientes.
Aparato, ¿no? Muy, muy grande.
Sí.
Y fue un lugar donde había
porque
un laboratorio y había un electroimán.
Claro, no, no.
En el techo un electroimán
pero,
y por ahí se elevó en el aire y quedó colgado de la trompa. Tuve que ir yo para decir que desconectaran el electroimán. Y este muchacho entre dientes me gritaba.
Pero sí. También el tipo iba sonriendo, entraba sonriendo a todos lados. Que es un peligro eso.
Claro, muy peligroso.
Pero tanto poder tenía el electroimán.
Sí, pero nunca hay que dejarse poner esas alambres.
Y pero a veces
no. En la boca, no, no. Yo prefiero tener los dientes torcidos y no quedar colgado de un electroimán.
Bueno.
O enganchado con una mina.
Ya.
Yo tengo este aparato y la mina también, nos damos un beso y que...
Bueno, pero hay casos donde la ortodoncia es indispensable. Gente que tiene, por ejemplo, los dientes de canto en vez de frente.
¿Cómo va a tener los de canto los todo dientes? De perfil?
No, obvio que hay gente que tiene
los dientes... los tiburones.
No, pero...
Pero es un arrastrillo la boca. ¿Cómo va a tener los dientes
entonces
de perfil?
Hay que enderezar, porque entre los espacios interdentales...
Y sí, le pasa una bicicleta.
Le entra, claro.
Pero,
le entra otro diente más. A veces lo resuelven
¿cómo
así,
puede ser?
Le ponen una pieza dental...
Entre diente y diente.
Sí, pero...
claro, por
le van quedando...
Algo de goma, sí.
Cuadriculado le va quedando,
sí, sí,
como cruces.
Sí, sí. Otros tienen la mordida al revés.
¿Que la de arriba abajo?
La de
o eso?
Abajo, no, así.
Sí.
Claro.
Prognato, se llama prognatismo.
Ah,
yo lo
sí,
que tengo, chicos...
Así,
por eso vine también acá a consultar al consultorio y realmente es algo que me da vergüenza, pero dado que estamos en rueda de amigos lo voy a contar. Bruxismo es la palabra. Todo el tiempo estoy mascando los propios dientes.
Claro, estás haciendo.
Disculpe que le diga, pero usted se los va gastando.
Y sí.
Y el día de mañana
es una...
va a querer mascar dientes y no va a tener más nada.
Es soy
pura encía, va a ser usted.
Señor,
le va quedando como un delfín ya ahora. Lo
soy una moladora humana.
¿Lo de humana?
¿Usted masca dientes solo o se echa bicarbonato? Porque hay gente que para hacer. para hacer más ruido, para hacerlo más interesante, se echan polvillo áspero.
A mí lo no, que me, pero... me comentaron que a la noche estoy durmiendo, descansando, y se escucha crac, crac, crac.
¿Quién se lo comentó? ¿Su señora esposa?
Los vecinos, vivo solo. Vivo solo, los vecinos, se escucha por la pared.
¿Y cómo saben ellos qué es eso? Por ahí es otra cosa.
Sí, arriesgaron. Bueno, debe ser.
Debe ser bruxismo.
Debe tengo. Ser, porque es la hora de.
No vio la musculatura que tengo desarrollada en la carretilla.
Tiene unas mandíbulas.
Aprieto la mandíbula, es como si fuera un musculoso.
Es una quijada.
Se me pone una. Parece cara de Corvina, me dice cuando aprieto. Mire lo que es esto. Sí, sí. Parecen branquias.
Sí. Pero muy ancha su mandíbula.
Yo corto un clavo con la dentadura, de la musculatura que tengo.
Bueno, pero no es por musculatura que corte un clavo, señor.
Sí, sí, necesita...
Ah, tiene 400 kilos tengo.
¿Cómo le... que, escúcheme...
Me dijo el dentista, 400 kilos de fuerza. ¿Cómo? O sea, traen 400 kilos...
Por centímetro cuadrado.
Claro.
Es la presión que desarrolla el señor.
Pero ¿cómo va a ser? Eso es muchísimo, usted podría...
Usted me pone un dedo en la boca, se lo corto íntegro. Saca el muñón.
Mire, lejos de mí es ponerle nada en la boca. Así que yo le pido que del
mostrador... 400 kilos. Está una bien. Piedra, está la mastico. Bien.
¿Usted vino en busca de ayuda o para hacer alarde de algo?
Ayuda.
Bueno. Entonces le pido humildad.
Mire, ¿ve este protector bucal?
Sí, no, pero gigante.
Sí.
Y
pero,
para usted.
Es una patarrana eso.
Esa ¿cómo me, es muy grande.
¿Cómo un poco esa mire, cosa de goma en la boca?
Pesa 6 kilos.
¿Cree que una bolsa de agua caliente?
Santa remedia. Santa remedia.
Ah, bueno, pero...
Ahora, le deja gusto a goma, ¿eh?
No tengo ningún problema.
Es de goma.
Es de caucho, doctor. Directamente. Caucho,
lo único que necesito es no seguir desgastando los maxilares. Así que ya mismo lo pruebo.
Póngaselo. Si tiene mucho gusto a goma, échele un poco de desinfectante y va a tener gusto a desinfectante.
¡Yo lo estoy masticando!
No, pero no es para masticar. ¡Se lo pone!
No.
Pero no, usted lo está comiendo también.
Se comió el protector bucal.
Sí, con lo que cuesta, importado de Alemania.
¡Se lo tragó!
¡Escupilo, desgraciado!
Y ya está.
¿Qué? No, se te lo tenía que
lo
comer.
¡Lo destruí! Si tengo una fuerza... Que,
este protector bucal, mire, lo usó Sergio Maravilla Martín.
Sí, bueno.
En la última
película. 400 kilos de fuerza tengo los dientes.
Y, pero entonces... ponerle un palo atravesado.
Momentito.
Acá vino a curarse un muchacho que arrastraba autos con los dientes.
Claro. Van Gogh.
Sí, Van Gogh.
Sí, señor.
El tipo se comía una especie de...
Una cadena, la punta de la cadena.
Y después empezaba a tirar, y arrastraba un auto, sin nadie el auto.
Bueno. Pero igual se empezó. No,
es un dato accesorio.
Pero escúcheme, pesaba 1000 kilos ya el auto.
Tampoco era un Packard del 40.
Bueno, no importa.
Era un auto mediano.
Está bien, un auto.
Y lo arrastraba.
Con los dientes.
Sí, sí. Pero no había mucho interés en ese número. Porque fue a la televisión, habló con Sofovich.
Sí, Mancera.
Quería arrastrar el auto en televisión.
Sí.
Y le dijeron, no... Usted tiene que pelearse con alguien. y no caminó.
Y bueno, pero...
Además no tenía mucha gracia, porque empezaba a arrastrar el auto. Él llevó un programa que era Arrastrando un Auto, se llamaba.
Sí, pero ¿cómo sigue?
Duraba una hora.
¿Una hora?
No, empezó...
Y porque es lento, arranca de a poquito.
Arrastraba el auto todo alrededor del canal. 6 vueltas.
Bueno, más
no gustó.
Es más entretenido que varios.
No gustó. En la radio menos.
No, en la radio, claro, señor.
Bueno, pero no importa, ¿qué podemos hacer con
¡señor!
Mire, cálmese, porque...
¿Cómo quiere estar calmado?
Mire, esto, ve esto. Sí. Esta máscara de hierro.
No, pero esa es la máscara de hierro de la...
Sí,
no, no.
Señor.
Que es la de la Edad Media.
De la máscara de...
No, señor, pero eso es una tortura.
Y bueno, pero ya no puede... Usted no puede seguir así.
Esto por afuera lo aprieta de tal modo...
Sí, pero quedó hecho un monstruo.
Le quedan fijas las mandíbulas.
Bueno,
solamente puede ver por este agujero.
Pero, señor...
Sí.
Y nunca más va a salir de ahí, y para que asegurarnos de que surta efecto, lo vamos a encerrar en el castillo de If.
Pero que tiene que ser todo el combo, no puede ser solamente la máscara.
No podemos, no podemos, señor, igual que en McDonald's, no le podemos desarmar él. Viene ya con
pepino. Viene así.
No le podemos sacar el pepino.
Me voy a someter a la prueba, muchachos, estoy desesperado.
Sí, no sé.
Bueno.
Nombró prueba a tu tratamiento, ¿te das cuenta?
A ver. Ahí está, ponga la cabecita acá.
Ya, yeah, bueno.
Así. Ah, sí, muy bien, muy ahí. Bien.
Ojo que me aprieta, ¿eh?
Sí, esto.
Al principio va a apretar un poco.
Y me parece.
Sí. Después mucho. Ahí va. Dale un poquito más, Roberto. Un poquito más, dale, dale.
Pero, era, yo soy más cabezón que usaba la máscara antes.
Para que no le baile.
Las orejas tienen que quedar adentro de la máscara o afuera.
Ahí está.
Para que no le baile, ahí está.
¿Qué le parece? ¿Cómo la sentimos?
¡Me siento cerrado!
Perfecto.
Sí.
Bueno, ahora un grupo de esbirros los va a llevar hasta el castillo y lo va a encerrar.
¿Y por cuánto tiempo lo encerramos,
no,
doctor?
No, por toda la vida es esto.
Escúcheme. Sí, para siempre.
Sí, para siempre, esto.
Le hago una pregunta por la boquita cara de la máscara.
Sí.
¿Qué?
Yo tengo un asado el sábado.
Sí. Los chinchulines puede ser.
Lo suspendería.
Pero ¿cómo?
Absorba los chinchulines.
Pero
como
señor,
una bombilla.
No,
¿qué quiere que le diga?
Bueno, fracasó.
Bueno, doctor, cada día me maravilla más cómo soluciona cada caso.
¿Qué tal? Sí, soy el doctor Maravilla Martínez.
Sí.
¿Cómo le va?
Realmente, yo lo daba por perdido el caso.
Sí.
Y todos, usted saca de la galera.
Manos mágicas tengo.
Qué maravilla.
¿Sabe cómo me llaman a mí?
Manos mágicas.
No, Sergio Maravilla Martínez.
Escúcheme.
Veo una persona.
Sí.
Y.
Ya lo saca.
Ya sé lo que tiene. Yo aquí no le hago gastar plata en tomografías, análisis,
sí,
sangre, ni nada, ninguna de esas cosas. Yo lo miro y ya sé lo que tiene y le doy la curación correspondiente.
Sí.
Buenas tardes.
¿Y cómo hace, doctor? Porque
¿Cómo hago?
Por intuición.
Soy mágico. Soy maravilloso.
A ver, ¿en qué estoy pensando ahora?
No, yo no le adivino el pensamiento. Le digo lo que tiene.
¿Qué tengo ahora?
Mire, usted tiene una enfermedad que le salen granos en la piel. Acá le sale.
Sí, pero ahí tengo un grano.
Y bueno.
Eso es un grano que está a la vista de cualquiera, señor.
Bueno, esa es la enfermedad que tiene usted, pero no sabe qué es lo que lo produce.
Dígalo, profesor.
Sí. ¿Sabe qué? Es psicológico.
Pero un grano
sí. Es psicológico.
Bueno,
todos los granos que tenemos, me lo dijo Rolón.
Hay uno que no.
Rolón es mi psicólogo.
Sí.
Y un día le empecé a contar y le dije, se le voy a reventar el barrito este. Se subió arriba de mí, yo estaba en el diván, y me reventó tres barritos. Sí. Le digo, qué raro un psicólogo que te reviente los barritos.
Es raro.
Me dice, los barritos son psicológicos.
¡Ah, señor!
Le salen a uno barritos por cosas que no dijiste, te callaste.
Traumas.
En la infancia, te lo
situaciones callaste. No resueltas.
Sí. Eso, ¿cómo dice?
Situaciones no resueltas.
Eso. Los barritos que te van a salir.
Así que esa es una situación no resuelta.
Ah.
Gracias, son 500 pesos.
No, pero espere, sí. Por un grano, 500 pesos.
Sí.
Y además lo tengo todavía.
No cobramos por según la gravedad de la enfermedad.
Bueno, me parece que...
¿Es cierto? No.
Bueno, pero por el tratamiento.
La visita son 800 pesos.
¿800? No me habían dicho 500.
El 500 es el grano.
Ah, bueno. 1.300
pesos. Negro, larga la plata que te muerdo todo.
No lo entiendo lo que me dice...
Te muerdo todo, mirá la mandíbula que tengo.
Bueno, sírvase, 1.300 pesos. Me parece un poco caro por este grano, pero
es
bueno.
Tardísimo.
Por lo menos no lo tengo.
Que ir.
¿A dónde se va a ir?
No, vamos a tener que irnos, porque ya cierro yo.
¿Ya cierra?
Cierro.
Abrió hace un ratito y
cierro,
ya cierra.
Yo atiendo 10 minutos por día.
Doctor, ¿me puedo sacar la máscara?
Porque... Bueno, sáquesela. A ver, yo se la voy a sacar un rato.
Porque soy fumador, entonces, ¿cómo hago?
Ahí está. Le quedó marcada, ¿eh?
Ahora ay, sí. Le quedó la marca.
Le quedó la marca.
Le quedó pero... la marca, mirá.
Lo que no siento es las orejas. Adidas. Las orejas no las siento. ¿Las sigo teniendo?
Ah, pero usted...
Ay, no, se quedaron adentro
pero
de la...
¿Pero cómo, señor? Pero vino con oreja el señor, ¿sabes?
Pero yo tenía oreja antes de ponerme la máscara tan apretada.
No, todo no se puede. Bueno, todo esto que hemos dicho es lo ideal... Para
la colonia de
la
vacaciones.
La colonia de vacaciones sí. En su propia casa.
Muy bien.
Ahora que ya tenemos el verano encima. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
Para disfrutar de 360 TV, ahora tenés más opciones. El canal 2504 de la televisión digital abierta, el canal 10 de Telecentro HD y el canal 723 de DirecTV. Tres opciones más para prenderte a la mejor programación. Tres opciones más para vivir de cerca la televisión digital. 360 TV. Más mirás, más te ves.
¡Hey, gente! ¡En exclusivo! Verónica Ojeda habla por primera vez. Quiero que mi hijo crezca con su familia y extraño mucho a Diego. Los 8 años junto a Maradona. ¿Por qué él todavía no conoció al bebé? Y la relación con Dalma y Janina. Y Ana Calabró confiesa, estoy segura de que mi marido no lavó dinero ni tiene un hijo oculto. ¡Aprobado! Escudero y Cayetano. Mi novio pasó la prueba, lo aceptó mamá y duerme en cucharita con mi perra. Además, la viuda de Sandro nos abre la puerta de su mítica casa. ¡Gente!
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Claudia Lapacó, quiero saber qué piensa ahora de lo que está haciendo de esta obra de Satur, que está acompañando con ella en el escenario los protagonistas.
Yo estoy absolutamente encantada, yo ya lo conocía a Claudio, siempre me gustó como actor, lo admiré, pero la verdad que fue una sorpresa para mí encontrar al autor que encontré en él. Y cuando Santiago Doria me ofreció hacer la Leída, yo enseguida le dije, pero oíme, yo esta obra la quiero hacer.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
El juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.
Tengo la sensación de que hay una serie de problemas en el funcionamiento de la justicia que hay que corregir de alguna manera.
Detrás de lo que vemos.
¿De qué manera puede ayudar el Papa Francisco en la causa de las abuelas con los nietos?
Yo te lo voy a reducir en muy poquitas palabras. La Iglesia sabe y él tiene ahora el poder para pedirles que nos digan lo que saben.
Detrás de lo que vemos.
Su madre desapareció cuando ella tenía 3 años. Micaela Verón, hija de Marita.
En general, no digo que todos son, pero la justicia y la policía es corrupta. Son también cómplices de la trata de personas, en su mayoría muchos jueces.
Detrás de lo que vemos.
Estamos en línea con Tati Almeida.
36 años han pasado y ese famoso jueves 30 de abril se reunieron por primera vez en la Plaza de Mayo. Bueno, porque lo llevaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo.
Detrás de lo que vemos.
Los incidentes del Borda.
Alfredo Olivera, el fundador de la Colifata.
Lo que hay es deterioro, traslado, vaciamiento y privatización encubierta. Los colifatos están ahí en el medio, están recibiendo la violencia.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Esta semana en Para Ti te adelantamos todo sobre el nuevo libro de Ludovic Esquirru. En una entrevista exclusiva nos cuenta todo sobre el amor en el horóscopo chino y revela cómo es cada signo a la hora de enamorarse. Además, la nueva toxina mágica. El veneno de abeja ya es boom entre las celebrities. Y lo último en tendencia, Crop Top. Volvió la panza al aire. Ya salió.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Vamos a llamar al sordo, dele.
Llámelo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y esta noche, con el brillo del trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Marlene Cacodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden Mañanita de Campo.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trémolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embelesos la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
maestro. Aquí Jorge para Mirta le pide Milonga Sentimental. Claro. A ver, Moreno.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Otros se quedan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvida el agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no la pueda creer, tal vez te provoque risa, ven metir a tus pies.
Hay pedidos para el trío sin nombre.
Ya era hora.
¿No quiere hacer puentecito? ¿Todo junto?
Bueno.
Claro.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, a ver, Guille, si tienen algún tema para Juliana, Juan y Ana de Córdoba, que pedían el bananero.
Bueno, no, Dust,
hacer algún otro.
Leandro pide el Dust in the Wind.
Hay mucho desorden ahí, ¿eh?
Sí. Hay un papel escrito con tinta with azul. Care.
¿Qué es Handle with Care?
Es una canción.
Handle with Care. What is this? Please.
Ok.
Un, dos, tres.
Varios pedidos de temas de los Beatles.
No, trajo la trompeta, señor.
Sí, Lepi. Trajo la trompeta. Después seguimos. Acá había en un baile. Lean Carabajal pregunta si vino el indio. ¿Vino el indio o no?
No.
Está enfermo,
no.
Indio. Está enfermo.
Creo que no viene más.
No viene más.
Porque le pide mi perro Dinamita. Por
no.
¿Qué va a tocar?
Anótelo.
Hacemos insensatez con percusión, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Un pedido de Twitter para Gillespie era Dolina de Creedence.
Sí, hoy habían pedido por mail. Por mail también pidieron Dolina de Creedence.
¿Venimos a cantarla?
Vamos a hacer. Era una canción que estaba proscripta.
Sí.
Seis años proscripta.
Sí, señor.
¿Cómo era?
Así.
¿Va?
Oh.
Dos, tres.
Don't start alone, Dolina. Set up a alone. In a bunch of magnets, in a cock of CDs, I got me left to wait for me to find Dolina. Don't start alone, Dolina.
Aquí le piden Nowhere Man.
Bueno.
¿Va? Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans. So no. Like you and me, nowhere man.
¿Qué más?
Ah, creí que iba a arrancar por algún lado. Ay, aquí le piden Every Breath You Take. ¿Esto es del Twitter o no?
¿Qué le importa?
Viene por otro lado. No, señor, no me gusta que viene del Twitter.
¿Piden esa canción? Vamos a
la
hacerla.
¿La va a hacer?
La vamos a hacer, sí, bien, ¿por qué no?
Muy bien,
muy bien. ¿Sí?
Sí. Oh.
Every game you play, every night you stay, I've been watching you. Watching you.
Bueno, maestro, mire, hay pocos minutos.
Con la trompeta inglesa.
Con la trompeta inglesa, muy bien. A ver, con trompeta. Que no se corte la luz. Maestro, Tenemos los últimos tres minutos.
Vení, Cari, vení, vamos a hacer
a ver, Karina está Biorlegui. Karina Biorlegui, señores.
La canción de la despedida.
Que cante acá. Que cante acá. Con este mío.
Ahí está, cantale de Martín.
Vení.
No, y vos venís y vos entrás.
Yo me voy.
¿Cómo te vas a ir?
Bueno, no te pongas así.
Quédate acá.
No, ahora ya está.
Vení conmigo,
Carlos.
¿Qué tal?
Sorprendió, Juan.
No sé por qué atenta escuchas, portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me responde no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dale de una vez el sí. Donde si escucha el oído, siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:07 en Buenos Aires, la temperatura 21 grados 3 décimas, la humedad es 71%. Un delegado de la Comisión Interna del Hospital Borda desmintió a María Eugenia Vidal. Marcelo Frondizi aseguró que la vicejefa de gobierno porteño se burla de ellos porque el taller fue demolido por decisión del gobierno de la ciudad de rescindir del espacio de reinserción social para los pacientes. Recordamos que Vidal había señalado en conferencia de prensa que el taller tenía un problema estructural y no estaba en condiciones. Recordamos, por otra parte, que ATE convocó a un paro nacional para el próximo martes. Fue con el objetivo de protestar contra la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital José Borda. La Asociación de Trabajadores del Estado también llamó a movilizarse a la sede de la Jefatura de Gobierno porteño.
Internacional.
Ordenaron sacrificar casi 1000 aves en México para prevenir un brote de gripe aviar. Ocurrió en el estado de Tlaxcala, luego de que el 4 de abril se detectara en la comunidad de Santa Cruz, El Porvenir, un grupo de aves con síntomas de la enfermedad.
Deportes.
Rugby. Argentina jugará hoy frente a Uruguay. El seleccionado nacional debutará en la 35ª edición del Sudamericano de Mayores 2013, que se disputará en Montevideo hasta el sábado 4 de mayo. Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 3 décimas, la humedad es 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta.